Para las visitas estamos estudiando, siempre lo hacemos por libros o cartas completas. Normalmente nuestros mensajes no son picando trocitos de la escritura. Y hemos avanzado en el capítulo 1 y 2. ¿Se acuerdan? Creo que vale la pena que volvamos a leer un poco los anteriores textos de Gálatas. Hemos hablado la anterior semana de los versículos 11 al 14. Hay mucho para hablar, realmente hay mucho para hablar, pero tengo que hacerlo en una semana, porque el hermano que va a predicar a continuación viaja al día siguiente, así que no puedo extenderme. Gracias a Dios, dirán ustedes, ¿no? Porque soy larguero. Y voy a leer Gálatas capítulo 2 a partir del versículo 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es palabra de Dios. Oremos unos segundos. Amado Padre, te pedimos de que nos ilumines, que tu Espíritu Santo ilumine tu Escritura, para que todos podamos comprender más de tu gracia, de tu amor, reconociendo que nada puede el ser humano hacer para salvarse, sino que depende absolutamente de tu gracia, Señor. Y pedimos que esta verdad del Evangelio de la Biblia permanezca en cada uno de los oyentes. Entregamos este tiempo en tus manos. Amén, Señor. Recordemos, la semana pasada hemos hablado que Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro, el apóstol más joven al apóstol más viejo, porque se había portado hipócritamente y había dado la impresión, la enseñanza, de que además de la fe, se requerían otras cosas más para lograr la salvación. Ahora, vamos a recordar todo eso porque el primer punto de mi charla es recordarles que la verdad es más importante que la paz. La verdad es más importante que la paz. El apóstol Pablo conocía muy bien el valor de la paz y de la unidad. Él escribió, estén unánimes entre ustedes, tengan paz entre ustedes, sintamos, pensamos una misma cosa, en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos, etcétera, etcétera, etcétera. Él habla mucho de la paz, el apóstol Pablo, pero sin embargo, ¿cómo actúa aquí? resiste, se enfrenta a Pedro cara a cara. Públicamente le reprende. ¿Se imaginan? Es como si yo hubiese enseñado algo malo y un hermano más joven, un líder, se para y me dice: hermano Juan Antonio, usted está equivocado por esto y esto y esto. Tremendo escándalo podría promoverse. Pero Pablo, aunque era amante de la paz, él experimentó la paz con Dios y la paz con las personas, él se tomó el riesgo de enfrentarse públicamente con el apóstol Pedro. Y de yapa, hermanos, lo escribió para que no se olvide nunca y permanezca en su palabra. ¿Por qué hizo esto Pablo? ¿Qué es lo que le motivó a hacer esto? Él sentía una aversión a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza. Él sabía muy bien que un poco de levadura fermenta toda la masa. Hermanos, debemos estar muy alertas. No lograr la paz barata. La verdad, eso es muy importante. Pablo quería enseñarnos que debemos contender celosamente por la verdad. Debemos contender. Y temer más a la pérdida de la verdad que a la pérdida de la paz. La verdad se mantuvo sobre todo. Lo escribió, hermanos, recordemos eso. Ahora la gente se conforma con cualquier cosa, con asuntos de fe. Si ustedes escuchan las predicaciones, sobre todo en algunos canales televisivos, dicen cualquier barbaridad. No están de acuerdo con la palabra de Dios, pero dicen, vamos a estar tranquilos, ¿para qué vamos a discutir? Sí, hay cositas que no vale la pena discutir. Muchos llaman a la unidad, llaman al ecumenismo. Han escuchado hablar del ecumenismo. Todos nos unimos, no importa que uno adore a la Pachamama, otro a Jesús, otro a Buda, otro a Alá, no importa, total, todos somos hijos de Dios y todos tenemos que adorar. No, ese no es el concepto de la Biblia. Si no lo sabían, no todos somos hijos de Dios. Dice el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, que hay hijos del diablo e hijos de Dios. No toda la humanidad, por el hecho de ser humanidad, es hija de Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No todos son hijos de Dios. Hermanos, voy a decir una cosa muy seria. Debemos correr el riesgo de la división por la verdad. La verdad no se vende. La verdad es fundamental. Y de hecho, una de las causas para poner en disciplina a un hermano en la Biblia es por la falsa doctrina, por la falsa enseñanza. Hermanos, por la verdad, Jesucristo les dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Él podía haberse quedado callado, no hacer ningún problema. ¿Para qué hace ese problema con la gente? Total, la paz es muy importante. No, la verdad es más importante. Por la verdad, hermanos, Martín Lutero rompió la unidad con su iglesia. Denunció al Papa, denunció sus métodos equivocados. ¿Estaba Lutero equivocado? No, no estaba equivocado. Hermanos, la verdad es fundamental. Paz sin verdad es falsa paz. Es la misma paz del diablo, hermanos. Unidad sin Biblia es unidad sin valor. Es la misma unidad del infierno. No seamos engañados, hermanos. El Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué diferencia el Jesucristo de la Biblia, el Jesucristo real, del Jesucristo que se predica? Él ama a todos, lo pintan casi como un afeminado. ¿Se han fijado las producciones de Hollywood? Anda con su bata blanca, así apenitas. No, no, Jesucristo dice, no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Porque el Evangelio siempre va a penetrar profundamente en el corazón de las personas y va a dividir. Él dice, yo he venido para poner en disensión a padre contra hijos, madre contra hijas, etcétera, etcétera. El Evangelio, cuando uno quiere seguir el Evangelio, lo cree, lo acepta, siempre va a traer división. Por la gracia de Dios, el Señor va a convertir a más personas de la familia y probablemente termine la división. Pero el Evangelio es incisivo. La misma palabra de Dios dice que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La verdad es fundamental, hermanos. No seamos engañados. ¿Se acuerdan ustedes un elogio que Dios hace a la iglesia de Éfeso? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso está en Apocalipsis 2, 2 y 3. El Señor elogia a la iglesia que lucha por la verdad. Una lección práctica. Hermano, hermana, sé celoso y cuidadoso con lo que escuchas, con la predicación que escuchas, con los libros, entre comillas, cristianos que lees, con lo que descargas de internet. Mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Escuchar enseñanza antibíblica es como un veneno por goteo. Clic, clic, que entra poco a poco y acaba envenenándonos completamente. El Señor dice, examínenlo todo, pero retengan lo bueno. Al decir todo, no se refiere a que examinemos porquería, inclusive, sino de todo lo que tiende a edificarnos. Dice el apóstol, el escritor de los Proverbios, cesa, o sea, para, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Eso está en Proverbios 19:27. Y el apóstol Pedro nos advierte en su segunda carta, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, ya lo advirtió, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dicen palabras fingidas, engañan, seducen a las gentes para luego mirarles con cara de mercaderías. Eso dice el apóstol. Les interesa tener más personas, no por tener más personas convertidas, sino porque significa mayor ingreso económico. Y ustedes lo pueden ver eso. Mucho cuidado. Hay un eslogan que dice, somos uno en Jesús. Sí, es verdad, pero no todos somos uno en Jesús. Todos somos hermanos en Cristo. No a costa de la verdad, hermanos. De ninguna manera podemos estar pensando en eso. El apóstol Pablo dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira, está con fiebre, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La piedad, la sumisión a Dios, la relación con Dios, lo toman para sacar plata. Quieren tener muchas ovejas para trasquilarlas. ¿Es así? Las mantienen vivas para que vuelvan a generar lana. Les encanta la lana. Mucho cuidado, mucho cuidado. También dice el apóstol que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Judaizantes quiere decir los que querían volver a la religión judía. Los cristianos decían, sí, eres salvo por gracia, pero también necesitas hacer esto y esto, y no comer esto, y guardar este día, y esto, y esto, y esto. Y eso es una barbaridad. Hermanos, no es bueno discutir, no es bueno pelear, no hay que hacerlo. Pero hay una cosa peor que la discusión, la falsa doctrina, tolerada, admitida y sin protestar, para no incomodar, mejor yo me callo, no quiero incomodar. Eso es peor, hermanos, que discutir. Muchas veces la controversia, la discusión, es necesaria. Es un deber completamente bíblico contender ardientemente por la verdad que ha sido una vez dada a los santos. Debemos contender por la verdad. Hermanos, si se tratara de conservar la paz a toda costa, ¿no? Deberíamos continuar adorando a la Virgen, deberíamos ir a la Pacheta, ir a la cumbre, hacer nuestros sacrificios, ¿verdad que no? Pero si no quisiéramos discutir ni polemizar, habría que hacer eso. Podríamos seguir inclinándonos delante de las imágenes. Hermano, si tú aceptas algo menos que la verdad, vas a ser dañado. Por eso es necesario nutrirse de la palabra de Dios para que no nos metan los dedos a la boca. Hay tres cosas con las cuales nunca deberíamos jugar. Tres cosas. Con un poco de veneno, un poco de doctrina falsa y un poco de pecado. El pecado nos va atrapando así de poquito en poquito. Entonces recordemos este primer punto. La verdad es más importante que la paz. La paz es muy buena. Jesucristo hizo nuestra paz. Él es nuestra paz. Ya tenemos paz con Dios, que nos permite tener paz con la gente, pero no a cualquier precio, a cualquier costo. Nunca debemos sacrificar la verdad. ¿Está entendido este punto? ¿Me he dejado entender? Recordemos eso entonces. Segundo punto, debemos ser celosos por la doctrina de la justificación sin las obras de la ley. Por la doctrina de la justificación. ¿Qué es justificación? Cuando Dios nos declara justos, nos absuelve porque otro, el Señor Jesucristo, ha pagado por nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que Pedro había hecho en Antioquía para que Pablo lo enfrente? ¿Qué había hecho? ¿Había negado la Trinidad? ¿Había negado el nacimiento virginal de Jesucristo? ¿Había negado la resurrección de Jesucristo? No. ¿Qué había hecho entonces? Era tan grave el asunto que a veces no nos damos cuenta. Miren, antes que llegasen los de Jerusalén, Pedro había ido a Antioquía a visitar cómo era la iglesia, se regocijó y le encantó. Además, había tenido una experiencia con el Espíritu Santo cuando él le dijo que no llame a nadie inmundo. Luego, en Jerusalén, en el Concilio de Jerusalén, Él habló realmente de que la salvación es por gracia, porque la ley era muy pesada para los judíos y nadie podía cumplirla. Y entonces participó muy bien, comía lechoncito, fricasé, ¿qué habrá comido con los gentiles? Pero cuando llegaron estos hermanos, se apartó, se retrajo, se puso en la sombrita atrás, ya no quiso juntarse con los hermanos que no eran judíos. Quizás pensó que eran menos santos porque comían comidas diferentes de los judíos. Quizás les estaba haciendo notar que eran más bajos espiritualmente que los que venían de Jerusalén. Que les decía que estaban continuando siendo inmundos o comunes, no circuncisos, como si los ritos o las costumbres hicieran más santas a las personas. Ese es el problema que hacía. Parecía agregar algo más que la simple fe en Jesucristo. Estaba agregando obras. Sí, eres cristiano, sí, pero también no tienes que comer esto, no tienes que hacer esto, otro, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer un montón de cosas. Estaba negando la eficacia total del sacrificio de Jesucristo en beneficio de los creyentes. Además, se estaba apartando racialmente, como si los gentiles fueran inferiores a los judíos. Para los que no saben, gentil quiere decir las gentes. Para los judíos había dos clases de personas. Los judíos se creían superiores y las gentes. En griego es las etnias, los gentiles. Entonces, al hacer esa discriminación, esta división, él estaba indicando que los judíos eran mejores que los gentiles porque guardaban ciertas costumbres. Y el apóstol se enojó por esto. Nada debe, ninguna diferencia racial o cultural puede afectar la comunión del cuerpo de Cristo. Si hay un organismo vivo que es de verdad multicultural y multiétnico, es la iglesia, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Es el verdadero organismo, no es una institución. El Señor ha hecho maravillas miles de años antes de que planteen otras cosas. Pablo no toleró esto, por esto reprendió a Pedro. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta doctrina de que somos justos, declarados justos por la fe? Hay un texto que ya hemos citado en la anterior reunión, que la gran mayoría conoce de memoria. Podemos citar, hagamos la prueba todos, Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Por gracia somos salvos. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Es un regalo que no lo merecemos. Y la fe es la mano que estira para recibir el regalo. Eso hemos explicado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El que cree, el que recibe, ya es salvo por la obra perfecta consumada por el Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él llevó nuestros pecados y a cambio nos dio la justicia de Jesucristo al creer en Él. Por gracia, nunca olvidemos, por gracia. Por eso podemos estar en paz, reposando en el Señor. Todos los días son días de reposo para el cristiano. No tenemos un día de reposo, no tenemos un Shabbat. Todos los días son Shabbat. Todos los días son días de reposo. Por eso no hacemos diferencia entre día y día. No guardamos un día en especial, que es una carga tremenda que pone la ley, que no tiene nada que ver con la gracia. nuestros pecados han sido clavados en la cruz con Cristo para los que recibimos ese regalo. Está a disposición de todo el mundo, pero solo los que reciben ese regalo, creen en el Señor Jesucristo, ellos reciben la salvación. La ley, hermanos, no puede justificar ni salvar. La ley lo que hace es mostrarnos nuestros pecados. Y nos muestra que el quebrantar un solo de sus mandamientos ya nos hace culpables del infierno. Nadie se puede salvar por hacer obras. Dice la Biblia que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que hace la ley es mostrar que somos pecadores, pero nada más, no nos salva. Dice también la Biblia que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es necesario creer, aceptar que nuestros pecados ya han sido clavados en la cruz. Ya no hay nada que podamos hacer, porque no hay diferencia, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, el orgullo o la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, declarado justo, por fe, sin las obras de la ley. Tremenda doctrina, salvados por la justicia que Dios hizo en Cristo. Él murió por nuestros pecados. El justo murió por los injustos. El santo murió por los pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, sí, Señor. Me reconozco pecador. Sé que no puedo salvarme por mis propias obras. Por eso te recibo en mi vida. Te acepto como mi dueño, como mi Señor y mi Salvador. Es simplemente eso. Y Él hizo absolutamente toda la obra. Por eso es gracia, es regalo. No merecemos eso, hermanos. La ley sirve para mostrar que somos pecadores. No sé si les conté recientemente, pero cuando era católico, he tenido muchos problemas, e iba al lado de la alcaldía, hay un templo de San Agustín. Entraba, me arrodillaba ante una de esas imágenes, estaba ahí y salía tranquilo, bien, a veces lloraba de emoción. Nunca me hubiese dado cuenta que eso era malo, que era pecaminoso, si no me mostraba la ley. No te harás imagen ni semejanza, no te postrarás, no las honrarás. Sin la ley era imposible. La ley nos muestra que somos pecadores, pero la ley, el hacer cosas, no nos salva. La ley es como un espejo que uno ve que está sucio, pero no se refriega en el espejo para sacarse la suciedad. Abre la pila que está abajo y nos lavamos con el agua, comparando a la gracia. La ley nos muestra el pecado, pero no puede salvarnos. La ley les decía a los judíos lo que deben hacer, pero no les daba el poder para hacerlo. La gracia es el poder de Dios, precisamente, que nos salva y nos va transformando. Hemos nacido de nuevo por la gracia y seguimos viviendo por la gracia, y cuando lleguemos a la presencia del Señor estaremos por su gracia, no porque hayamos hecho más o menos cosas. La gente trata de justificarse por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, pero no funciona. La fuerza de voluntad, tienes que tener fuerza de voluntad, eso no van a encontrar en la Biblia. No funciona, hasta cierto punto funciona, después ya no funciona. El decir, no, voy a portarme mejor, la próxima vez lo haré mejor, o nunca lo voy a volver a hacer, querida. Eso es hasta la próxima semana. Las obras nunca nos salvan. Pablo nos dejó el ejemplo de resistir, de enfrentar cara a cara cualquier enseñanza que directa o indirectamente atente contra la verdad de la justificación por la fe. No sistemas, no legalismos, no modas, no la prosperidad, la sanidad total, nada de eso, salvados por la gracia de Dios. Vigilemos entonces, hermanos, porque si añadimos un sistema de obras para mantener la salvación, ocasiona inseguridad, hace desaparecer la paz a la esperanza viva. Hay gente que duda de la salvación que Cristo le ha dado. Dice, ay no, he perdido la salvación. No, la salvación ni siquiera la has ganado, ni siquiera la has hallado, Cristo te la ofreció. Y lo que Cristo, Dios, hace, no lo vuelve atrás jamás. Irrevocables son los dones, dice, de Dios. No puede volver atrás. Ahora, por supuesto que si somos salvados, si tenemos el Espíritu Santo, nuestra propia vida va a comenzar a cambiar. Pero por obra de la vida que tenemos dentro, no por nuestro esfuerzo. Eso es muy importante. Hermanos, se han puesto a pensar, ¿y qué tal si tuvieran razón los legalistas, los que fueron ahí de parte de Jacobo, que Jacobo no los envió? ¿Qué tal si fuera verdad? ¿Qué tal si habría que añadir algo, etcétera? El apóstol responde con sólidos argumentos para remachar la verdad de que somos salvos solo por gracia, que la recibimos por fe. Si ellos tuvieran razón, entonces no habría otra posibilidad de salvación, porque ellos, los legalistas, sabían que nadie podía salvarse. La ley fue dada a los judíos, recuerden ustedes, y los judíos eran muy estudiosos, sobre todo los sacerdotes, los líderes estudiosos de la ley. Y por eso Pablo, en el versículo 15 y principio del 16, dice, nosotros judíos, estamos en Gálatas 2, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, los judíos sabían que no eran justificados por las obras de la ley. Por ejemplo, Éxodo 34, 6 y 7, anoten, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ningún modo el ser humano se puede justificar delante de Dios. Lo sabían los judíos, pero aún así ignoraban voluntariamente esta verdad. El Salmo 143, 1 y 2 dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Hay muchos textos más en el Antiguo Testamento, en la ley, que habla de que ningún hombre se puede justificar delante de Dios. ¿Y por qué los judíos insistían en guardar ciertos ritos, ciertas costumbres, que hay que circuncidarse, etcétera, etcétera? Por ejemplo, la mujer que estaba en su periodo menstrual no podía entrar, no podía acercarse siquiera a un lugar de culto, ni siquiera salir de su casa. ¿Se dan cuenta? Los legalistas hacen esas cosas. Nos quieren atrapar por cosas que no salvan a nadie. Si ellos, los legalistas, tuvieran razón, segunda cosa, todos los creyentes judíos que habían comido con los gentiles quedarían bajo la categoría de pecadores, porque habían comido con los gentiles. Pedro, Bernabé y los otros judíos. Por eso dice que, versículo 17, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Tercer argumento, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué están diciendo? Si fuera verdad lo que ellos están diciendo, que hay que aumentar cosas, entonces Jesucristo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque él había enseñado a pecar entonces, porque él dijo que los alimentos no contaminan a las personas. ¿Se acuerdan lo que dijo en Marcos? Él dijo que no es lo que entra al hombre lo que le contamina, porque le entra y se va al baño después, sino lo que está en el corazón. Del corazón salen los pecados. Dijo esto haciendo limpios todos los alimentos. El Señor Jesucristo enseñó que uno no se contaminaba por comer cosas. ¿Se acuerdan el caso de Pedro? Ya les he mencionado. Cuando él tenía hambre un día, al mediodía estaba, y tuvo un éxtasis cuando le estaban preparando el almuerzo, vio que descendía una sábana grande con animales inmundos que los judíos jamás habían comido. Y la voz le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, jamás he comido eso. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común. Y tres veces repite esa escena. Y Pedro estaba pensando, ¿y ahora qué quiere decir eso? Hermanos, cuando tú lees la Biblia, te preguntas, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tiene para mí? ¿O es simplemente un relato de hace 2500 años que para mí no tiene ninguna importancia? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es actualísima, más actual que el periódico de mañana. Pero tenemos que escudriñarla, estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Y ahí aprende Pedro que no había distinción de personas, y por eso va y entra a la casa de un gentil, de un militar romano de Yapa, uno que era conquistador de los judíos. Por eso Pablo responde, en ninguna manera, ¿es Cristo ministro de pecado? No, 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 en ninguna manera. Porque si entonces eso así, yo también soy un viejo, soy un pecador porque vuelvo a construir un viejo sistema. No hay salvación por obras, no hay nada que uno pueda hacer. Y además no podemos añadir nada a la salvación que Jesucristo ya ha hecho. O sea, Jesucristo sería un mentiroso, sería un pecador, porque él estaría enseñando algo que es pecaminoso. Si los judaizantes tuvieran razón, otro punto, es que entonces la verdad de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados no serviría. Y Pablo dice, soy muerto. Romanos 8:2 dice la Sagrada Escritura, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Soy libre. Dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Pablo culmina su alegato declarando la verdad de que estamos crucificados con Cristo. Él hizo todo, nada podemos hacer. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Un argumento tremendo y verdadero. Ya estoy crucificado, mis pecados han sido clavados en la cruz. Y tiene un argumento más para demostrar que la salvación es solo por la gracia de Dios. Y dice que si una persona pudiese salvarse por guardar la ley, entonces ¿por qué Dios envió a su Hijo? En vano. ¿Qué dice Gálatas 2:21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Qué tremendo argumento! Si el ser humano pudiese salvarse por guardar los 10 mandamientos, ¿para qué enviar a Cristo? ¿Para qué enviar a sufrir su propio Hijo en vano? ¿Para qué enviarlo que baje de su trono celestial, se convierta, tome la forma humana en el vientre de la Virgen María, y sufra y padezca la crucifixión, el dolor espiritual más que el dolor físico, identificándose con los pecadores? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Para qué enviar a Cristo si uno se pudiese salvar por las obras? Es un argumento contundente. Si por la ley uno se salva, entonces ¿por qué Dios envió a su Hijo? ¿Se dan cuenta la verdad de que somos justificados, declarados justos, salvados solo por la gracia de Dios? Ese regalo inmerecido o desmerecido que Dios nos dio a nosotros en la persona de su Hijo. Entonces Él lo hizo todo. Está en todas las epístolas de Pablo, se habla de la gracia, de la salvación por la gracia. En Tito, en todas las epístolas se habla. Y cuando estemos leyendo, recordemos y démosle gracias a Dios que somos salvados por su gracia. Desde el primer hombre de la humanidad que se salvó hasta el último hombre que se salve, todos salvados por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿no dice la Biblia cómo reaccionó Pedro? ¿Dice o no dice? Sí, lo dice. ¿No han leído? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ahora, no lo dice directamente, pero vean el carácter de Pedro, cómo Dios lo había cambiado. Segunda Pedro, capítulo 3. Miren cómo se refiere a Pablo. 3:15. Tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Pedro era un verdadero hijo de Dios, no se enojaba cuando le reprendían algo verdadero. ¿Cómo eres tú? Ay, hermano, ¿cómo me va a decir eso? El orgullo del tamaño del Illimani. Pedro muestra cómo Dios lo ha ido transformando y lo llama amado hermano Pablo. La Escritura dice la reacción de Pedro. Ese es un verdadero cristiano. La Biblia dice que no reprendas al necio porque te va a odiar. Reprende al sabio y te amará más. ¿Cuántos necios habrán por este lugar? No sé. Pero el apóstol mostró, realmente esto es una yapita, cuál era su estado espiritual. Él podría haber hablado pestes o no decir nada. Pero tiempo después él escribe esto en su carta y dice, nuestro amado hermano Pablo. Que eso nos sirva de enseñanza también a nosotros. Algunas aplicaciones prácticas para terminar. Uno, debemos conocer muy bien la palabra de Dios, la Biblia. Debemos conocer y estar armados con la espada del Espíritu para evitar caer ante cualquier falso maestro. ¿Cuántos aquí me preocupan que son candidatos para ser absorbidos por las sectas? Por eso les pido, vengan hermanos, hablamos. No puedo ir casa por casa a todos. Y hay hermanos que estamos preparando, pero no se alcanza. Y si la iglesia crece más, es imposible. Vengan, aquí hay reuniones. Hay por lo menos 5 estudios bíblicos en la semana. Hay lunes, hay martes, hay miércoles, hay jueves, hay viernes y hay sábado. No, viernes no hay. Hay. Es cuestión de que vengan. En viernes hay el grupo familiar. pero aquí en el lugar hay, hay, y se puede preguntar, se puede decir, pero ¿por qué esto? Y respondemos con la Sagrada Escritura. Hermanos, leamos la Biblia con oración, viendo qué nos está hablando el Señor, qué dice, qué quiere decir y cómo aplico eso para mi vida. ¿Hay algo para evitar? ¿Hay algo para imitar? ¿Qué me habla de Dios? ¿Qué me habla del Señor Jesucristo? Leamos la Biblia, leámosla. 4 capítulos al día, ya saben, 4. En un año se termina de leer la Biblia. Y cada año hacer lo mismo. Los que quieren ser líderes, 8 capítulos por día. Y si alguno anhela ser pastor, 4 veces por año la Biblia. Sí, no, no, ¿qué clase de pastor? Después voy a estar hablando, son seres de la doctrina y la prosperidad, que clama y reclama, está diciendo cualquier cosa. ¿Quieres ser pastor? Buena obra desea, está bien, obra, trabajo, por lo menos 4 veces por año. Si no te da la capacidad para leer, ni anheles. ¿Cuándo vas a aprender? Cuando seas más viejo, es más duro, es más difícil. El disco duro se nos pone bien duro. Así que ya saben, la palabra de Dios. No recibamos nada, no creamos nada que no esté en la Biblia ni pueda ser probado con la Biblia. No cuentos. Segundo, estemos siempre dispuestos a contender por la fe. No vamos a fomentar peleas, pero debemos luchar sin vergüenza contra la doctrina falsa. Debemos luchar sin vergüenza. El apóstol Judas escribió esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el apóstol Pablo escribió: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sí, debemos contender. Tercera aplicación, debemos mantenernos bajo la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios, porque todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si tenemos alguna cosita, hermanos, es por la gracia de Dios. Cuarta aplicación, recordemos siempre que hemos sido comprados por Cristo y ya no nos pertenecemos. ¿Cuándo entenderemos que ya no somos dueños de nosotros mismos? Oh, yo soy dueño de mí, soy dueño de mi propio destino. Yo estoy construyendo mi destino. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Somos comprados por Cristo. Y dice el apóstol que estamos crucificados con Él. Esto significa la muerte al poder dominante del pecado, del yo. Yo hago. ¿Qué me importa que me diga el pastor, el hermano, mi marido, mi mujer, lo que sea? Yo soy como soy. Ya se cree Dios. Entonces, estamos crucificados. Estamos muertos a nosotros mismos. Con razón el Señor Jesucristo decía: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ya no importa lo que tú y yo pensemos, pues ya no hacemos por reflejo, ya no hacemos por costumbre, ya no. Tenemos que obrar por la palabra de Dios. Ahora, imagínense un crucificado. ¿Qué puede hacer un crucificado? ¿Puede ir a tomar helados? Morir. Ahora, imagínense un crucificado de una sola mano nada más, colgando y como péndulo. No, no se puede crucificar una partecita. Lo que me interesa, eso sí. Ya el Señor dice que no dejemos de congregarnos. Ya, voy a ir a la iglesia. Sí, voy a ir. Pero lo demás, déjenme vivir como yo soy. No, pues es absurdo, es crucificado, es morir. Eso es lo único que puede ser un crucificado, morir. El Señor Jesucristo dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo y sin fruto. Por eso muchas personas tienen una vida aburrida, lamentosa, porque no han entendido que morir al yo es vivir a Cristo y vivir en triunfo, en excelencia, en novedad de vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos elegir qué partecita está crucificada, hermanos, todo o nada. El Señor Jesucristo nunca toma segundos lugares. O Cristo es tu Señor o no es Señor de nada. Que quede muy en claro eso. No, es ahí sí, no. Todo o nada. Me estoy recordando otro texto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y lo primero que poseemos es un orgullo tamaño gigantesco. Por eso Dios va trabajando. Esa es su misión fundamental. Humillarnos hasta que nos demos cuenta que vivir separados de Él no significa nada. Separados de Él nada podemos hacer. Crucificado con Cristo. Legalmente hemos muerto con Cristo. El yo ha sido crucificado y ahora vivimos para nuestro Señor. Ese es el verdadero discípulo, hermanos. Lo demás es basura religiosa. Dios no quiere religión. Dios quiere vidas entregadas. Ya no vivo yo. La Nueva Traducción Viviente dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no yo. Una versión antigua me encanta. Ya no yo, más Cristo. Ya no yo, ya no. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Hermanos, qué lejos estamos de entender el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos contentamos la mayoría con ser cristianos calienta asientos. Pero nuestra vida no está entregada al Señor. Damos más tiempo, mucho más tiempo, a otras cosas que nos interesan, que nos benefician, que nos hacen sentir bien, en vez de agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribió, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No se hagan a la forma de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No nos amoldemos a este mundo, porque un crucificado ya no puede amoldarse a este mundo. Que el Señor bendiga lo que hemos hablado, que meditemos en su palabra y lo pongamos en práctica. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias, hermanos.